500 años. Basada en la obra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina.
Una máquina técnicamente perfecta.
Con un solo fallo.
Año 1886. Ciudad de Atlanta, Estados Unidos. En su laboratorio, el boticario John Pemberton trabaja en nuevos experimentos.
¡Shh! ¡Cállese la boca! ¡No me interrumpa! Machaco hojas de coca. Ahora machaco semillas de cola. Mezclo aquí, mezclo allá. Hojas de coca, semillas de cola. Cola con coca. ¡Coca con cola! ¡Eureka! ¡Ya lo tengo!
¿Qué es lo que tienes, John Pemberton?
Pruébalo, pruébalo. Creo que es excelente.
¿Y qué cura este brebaje? ¿Otro remedio para calvos?
Que lo pruebes, te digo. Es para el dolor de cabeza y las náuseas.
Muy fuerte el olor, ¿eh?
Prueba, prueba.
No sabe mal.
¿A qué no?
¿Con qué lo hiciste, John Pemberton?
¿Me lo compras o no me lo compras? Después te diré la fórmula.
Está bien, está bien. ¿Qué te parecen $2,000?
$2,500.
Ni para ti, ni para mí. Dejémoslo en 2,300.
Bien.
Anda, anda. Dime con qué hiciste este veneno, John Pemberton.
Pues con coca y con cola.
Ah, pues se llamará Coca-Cola.
¡Magnífico!
No sabía entonces John Pemberton, el boticario, que al vender la fórmula de su Coca-Cola, comenzaba una nueva era en la historia de la humanidad.
Bueno, lo que no sabía ese John Pemberton era la millonada de dólares que iban a ganar los que le compraron la fórmula de su coca con cola. ¿Están claros?
Sí.
Con mucho dinero y mucha publicidad, en poco tiempo el invento de este boticario le dio la vuelta al mundo.
¡Ay, la Coca-Cola! Eso sí que es un refresco único. Yo siempre digo que es como la chispa de la vida.
¡Óigalo! Repitiendo como un loro lo que dicen los anuncios del radio.
¿Cierto?
Como un lorito.
Bueno, señora, está bien. Pero chispa tiene, ¿no es cierto? Eso usted no se lo puede negar, ¿no? Uno lo toma y lo toma y nunca le descubre el saborcito a ese refresco.
Es que nadie se lo puede descubrir. A mí me han dicho que la receta de la Coca-Cola es como el secreto de Fátima, que solo dos o tres personas en el mundo lo conocen.
Ay, señora, señora. Eso del secreto es publicidad para vender más.
¿Ah, sí?
¿No ve que tanto misterio es también parte del negocio?
¿Pero usted sabe o no sabe el secreto?
Pero si cualquiera lo sabe, señora.
¿Cómo que cualquiera?
Sí. En cualquier laboratorio le analizan el saborcito y le dicen el secreto. Yo se lo digo ahora mismo, si usted quiere.
Mezcle azúcar, mucha azúcar, con agua, mucha agua. Añádale un poquito de ácido fosfórico. Otro poco de cocaína o cafeína, según las prohibiciones. Otro poco de glicerina, jugo de lima, aceites esenciales y extractos vegetales. Todo bien batido, embotellado y con una buena campaña de publicidad para que el mejunje se venda.
Va. Así que tanto misterio para eso.
Yo diría tanto dinero para eso. Porque lo más interesante de este asunto no es la fórmula.
No.
No, no, no. Es el dineral que hay que pagar por esa fórmula.
¿Qué dineral?
Bueno, pero usted no sabía que nuestro país tiene que pagar licencias industriales a los dueños de la Coca-Cola por embotellar el refresquito.
No, no lo sabía.
No, bueno, pues sépalo. Tiene que pagar lo que se llama una patente, un permiso, dólares contantes y sonantes.
Claro, pues señora, la marca hay que pagarla. El que inventa también tiene sus derechos, ¿no? Usted paga porque embotella un invento ajeno.
Pagará otro. Yo no pago ni un centavo por esa agua sucia.
Está bueno.
Porque a mí nunca me ha gustado ni su chispa ni su nada. Yo prefiero batir piña o guayaba o tamarindo, que me sabe más sabroso, ¿sabes?
Pero otros no, señora. Otros prefieren la Coca-Cola.
Allá solo ellos, mire.
Solo porque viene de fuera. ¿Está claro? Así es. Piensan que todo lo extranjero es lo mejor. ¿Sí?
Allá ellos.
Aunque sea más caro y no alimente. Pagamos la patente de la fórmula secreta, la patente de la botella, la patente de la máquina de embotellar. ¿Está claro? Y la verdad es que con tanta patente nos tienen agarrados por la pata.
Bueno, bueno, bueno. No se puede generalizar tampoco. A usted siempre le gusta hacer caricatura, oiga.
No, no es caricatura.
La Coca-Cola es una cosa y otros inventos son otra cosa. Hay inventos muy útiles, ¿eh? Máquinas nuevas que es justo que queramos tener y que paguemos por ellas. No hay que ser enemigo del progreso y de la técnica.
Progreso y técnica, amigo. ¡Vía! ¡Vía cómo funciona esta máquina maravillosa! Esta gran maquinaria de alta tecnología traerá progreso y técnica a su industria. Hemos aceptado venderle la patente para que ustedes puedan usar nuestro invento. Firme aquí, por favor. Es el compromiso por el pago de la patente.
A ver. Aquí. ¿Algo más?
Sí. Otra firma por aquí, por favor.
¿Y esta?
Este es el compromiso de ustedes de darnos parte en las ganancias de todo lo que fabriquen con nuestro invento.
Bueno. ¿Algo más?
Sí. Firme también aquí.
¿Y esta?
Este es el compromiso de ustedes de comprarnos todos los repuestos que necesita esta máquina. Perfecto. Aquí también una firmita más, por favor. Este es el compromiso de ustedes de vender los productos que fabriquen con nuestro invento solo en los países que nosotros le indiquemos.
Oiga.
¿Y no quiere que le firme también una tarjetica de cumpleaños? No. No es que uno sea enemigo del progreso ni de la técnica. Pero la verdad, con tanto compromiso y tanta firma, nuestras fábricas se hacen cada vez más dependientes del extranjero. ¿Qué técnica? ¿La que nosotros necesitamos comprar o la que ellos nos quieren vender?
Ahí está.
¿La que soluciona nuestros problemas o la que los complica más? Porque la máquina se hizo para el hombre. Y no el hombre para la máquina.
¡Ay! Eso es lo que dijo Jesucristo en el Evangelio.
Señora, por favor, usted siempre confundiendo las cosas.
Bueno, ¿cómo no?
Bueno, no lo dirá a sí mismo, pero dice algo parecido. Y eso es lo que debía haber dicho el dueño de la textilera Pérez y Pérez.
Señor, usted es el dueño de la textilera Peles y Peles, gran fábrica de camisas.
Sí, ese mismo soy yo. ¿Y usted quién es?
Soy el representante en este país de la firma Yo Gano Muchito.
¿Yo Gano Muchito? ¿Y yo qué gano?
¿Cómo dice, señor?
No, digo que ¿qué se le ofrece? Digo que ¿qué desea, señor?
Deseo ayudarlo, señor. Ayudar a su fábrica, que es una fábrica primitiva, atlasada, obsoleta.
¿Oso qué? ¿Pero qué diablo dice este chino?
¡Japonés, señor! ¡Japonés!
Bueno.
Mire usted, señor. En el Japón estamos acercándonos ya al ideal industrial. Al ideal de la fábrica sin trabajadores.
¿Cómo?
gran producción sin tener que pagar un solo centavo de salarios. Oh. Y sin tener un solo problema de huelgas, protestas y cosas parecidas.
Esto se pone interesante, se pone interesante. ¿Y cómo se logra ese ideal de la fábrica sin trabajadores, señor? Yo gano muchito.
Pues bien, querido señor, para lograr ese ideal y ese progreso, vengo a vender la textilera Peles y Peles, esta máquina que va en el catálogo. Esta, mire, esta.
Ajá. Uy, qué adelanto. Sí. Mucha palanca, muchos botones.
Es una máquina robot.
Ah, un robot.
Sí, en cada botón tiene una programación de microcomputadoras electrónicas. Y dígame, señor, ¿cuántas trabajadoras tiene la textilera Peles y Peles?
100. 100 mujeres trabajan aquí.
¿Y qué hacen esas 100 mujeres?
Bueno, pues hacen de todo. Hacen la camisa completa.
Ah, pues máquina electrónica, gran invento de Yogano Muchito, hace la camisa completa.
¿Cómo?
Y la hace mejor y más rápido, sin equivocarse nunca. Corta tela, cose tela, pone cuello, quita cuello, pega botón, plancha camisa. Y Lobot no anda, habla y habla como mujeres perdiendo tiempo de producción.
Uy, no puedo creerlo. Sí, 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 aquí lo veo. Esta palanca y esta otra. Uy, esto es una maravilla.
Una maravilla que le aholará el salario de 100 trabajadoras y le hará 1000 camisas por día. ¿Qué le parece?
Me parece mentira.
Pero es verdad.
Entonces, compro la patente.
¡Ay! Eso sí, ¿ve? Eso sí que son grandes inventos, esas máquinas. Y no como la receta vieja de la Coca-Cola.
Ah.
Pero dígame, ¿de verdad habrá robot como ese que vende el japonés?
Señora, por Dios. Como usted no sale de su casa, no sabe nada de la vida, pues.
Bueno.
Pero ahora, le voy a decir que hay cada invento que te eriza los pelos.
¿Ah, sí?
¿Sabía usted, por ejemplo, que ya le pueden hacer un análisis de sangre a uno sin la inyección?
¡Oh!
Sin sacarle una gota.
¿Y cómo lo hacen?
Por computadora, pues señora.
Vaya,
por computadora.
Pues.
Y sabía que ya están haciendo unos robots de esos japoneses o americanos.
Ajá.
O qué sé yo, donde sea.
Sí.
Que trabajan como sirvientas en las casas.
¡Ay, qué bien!
Le hacen a usted la sopa. Le barren,
no
le abren la puerta, hasta le limpian los zapatos.
¡Pero qué maravilla! ¡Dios bendito!
Una maravilla, sí. Pero, ¿quién gana con todas esas maravillas?
Ah,
¿quién?
Eso
a ver,
ya...
El dueño de la fábrica de camisas.
Ah.
Claro que sí. Que ahora va a producir más y a ganar más que antes. Pero ahora viene un pero. ¿Qué pasa con las 100 mujeres que cosían las camisas?
Ah, ¿mm? Yo no me lo había pensado.
América Latina está llena de desempleados.
Sí.
Y muchas de estas nuevas tecnologías... Lo que vienen a fabricar es todavía más desempleados.
No, viejo. No sirvió la huelga, ni sirvió el reclamo, ni nada.
¿Qué le vas a hacer?
Dicen que las mujeres somos muy lentas, que atrasamos la producción.
¿Pero qué van a hacer lentas?
No, van a dejar cesantes y van a traer unas máquinas nuevas. Dicen que son tan poderosas como Dios. Yo digo que serán como el diablo, ¿sabes?
Vamos a ver eso.
Ay, viejo, ¿y qué vamos a hacer ahora sin ese dinero? Nos van a echar de la casa.
No, señor mío, aquí no hay trabajo para usted.
Patrón,
no insista. Ya tenemos el personal completo hace mucho tiempo.
Pero es que yo tengo alguna experiencia en esto.
Esa experiencia que tiene usted no sirve ya.
Pero sí,
usted es un artesano, amigo.
No,
usted es de otros tiempos.
De todo.
Aquí solo contratamos ya obreros especializados.
Ah, yo soy especializado.
A ver, bueno, vamos a ver.
Sí.
¿Qué especialización tiene usted?
Ah, bueno, pues yo sé algo de motores.
Bien. ¿De qué motores, señor mío?
De todos los motores que usted me diga.
Vea, la tecnología ha simplificado todos los procesos. Y con sus motores ya no se fabrica ni un clavo.
Bueno, ¿y no podría entonces hacer la limpieza del taller? Y
lo siento, amigo.
¿Tampoco?
La limpieza del taller también la tenemos mecanizada.
Ahora sí nos fregaron. Dicen que esta empresa va a hacer no sé qué fusión con no sé qué empresa gringa. Van a reducir el personal, van a meter nuevos equipos y no sé qué más babosadas. ¡Y a la calle! Fíjate, ya no necesitan tanta gente. Porque ahora la onda moderna es gastar el pisto en máquinas y no en sueldo. Y el obrero que se joda. A comer aire, cipote, porque para otra cosa no va a alcanzar con esta onda moderna.
Sí, entran las máquinas por una puerta. Ajá. Y por la otra puerta salen más y más desempleados. Oiga, señor, estas nuevas tecnologías son una maravilla. Claro que sí. Son técnicamente perfectas. Pero tienen un fallo. Solo un pequeño fallito eliminan gente.
Eso está mal.
¿Ah? Y en América Latina hay mucha gente, señor. Para un continente como el nuestro, solo sirven las máquinas y los inventos que den trabajo. Y no los que quiten trabajo. Antes que los millones de camisas, hay que crear millones de puestos de trabajo para que todos puedan comprarse su camisa.
Bueno, bueno, ahí sí que le doy toda la razón.
Vaya, al fin.
Tengo yo el caso de Agapito, por ejemplo, mi sobrino. Ajá. Es un muchacho preparado.
¿Y qué pasó?
Pues lo botaron hace un mes de la fábrica por no sé qué reconversión industrial que iban a hacer con maquinaria nueva.
¿Se da cuenta?
Y ahora no encuentra empleo en ninguna parte.
Igualito está medio mundo en el barrio mío. Bueno, pues. Sin hacer nada la gente.
Esto es terrible.
Y no es por vagancia, no, ¿eh? No es por falta de voluntad tampoco. Es que no hay. No hay trabajo.
En América Latina hay 52 millones de hombres y mujeres a los que se les reconoce en los papeles su derecho a trabajar, pero que no encuentran trabajo. 52 millones de personas que quieren trabajar y que no tienen trabajo en el campo por culpa del latifundio. Ni tampoco en las escasas industrias de las grandes ciudades que se modernizan cada día reduciendo su personal. 52 millones de familias que viven en la miseria, que sobreviven en tugurios, sin que se vea solución a este gravísimo problema. Y el número de los sin trabajo aumenta día tras día. Se calcula que para el año 2000, la mitad de la población latinoamericana vivirá desempleada o subempleada en los cinturones de miseria de las grandes ciudades.
...52 millones de desempleados. Es decir, 52 millones de desesperados.
Terrible.
¿Eh? Como esos tres que hablaron antes. Y si le diéramos un minuto, solo un minuto, señor.
Sí.
Solo un minuto a cada uno de esos 52 millones para que hablaran.
Ajá.
Para que nos explicaran su caso. ¿Cuántas horas tendríamos que escucharlo?
Ni se sabe.
¿Cuánto duraría entonces este programa?
Ah, no sé.
Si cada uno de ellos hablara solo un minuto, este programa duraría 86 mil horas.
¡Madre mía!
Estaríamos oyendo sus reclamos, estaríamos escuchando su rabia, su tristeza, 86 mil horas.
¡El infinito!
Uh-huh.
¿Y cuánto tiempo tan grande es ese?
Bueno, pues, 86 mil horas serían 99 años.
Oh.
Es decir, estaríamos 99 años
sí.
oyendo hablar a los desempleados de América Latina.
¿Eh? Ya para entonces yo me morí.
Oh, y el señor también. Sí, claro que... Y yo, nos moriríamos los tres.
Es increíble.
Sí, y ellos seguirían hablando todavía. Y si a esos 52 millones le sumamos los otros tantos millones que sobreviven vendiendo chicles, pintando paredes, etcétera, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Si le sumamos los cuidadores de carro, los mendigos, entonces nos llega el día del juicio final y aún no hemos acabado. No, no hemos acabado. La gran tecnología de los países desarrollados será maravillosa para ellos.
Así se ve.
Claro que sí. Pero para nosotros... Para nosotros puede ser una trampa. Si la seguimos copiando y repitiendo como loros,
sí.
nos vamos a hundir cada vez más.
Pero, ¿quién le para el carro a esos extranjeros que nos vienen a vender lo que no necesitamos?
Uh-huh.
Porque el gobierno es el que debería meter mano en este asunto, ¿no? Digo yo.
Señora, ay, señora, señora. Llevamos siglos aguantando a gobiernos copiones que prefieren pagar patentes a los de fuera y no crear puestos de trabajo para los de dentro. ¿Se dan cuenta?
Sí, sí.
Años y años, señor. años y años aguantando a empresarios copiones que se hincan de rodillas ante la diosa tecnología.
Es increíble.
Una diosa extranjera que les da muchos reales.
Yo lo creo.
No, si esto no es de ahora. Esto es un problema antiguo. Esto lo vio venir hace ya muchísimos años un viejo maestro de escuela, don Simón Rodríguez.
Muchachos, buenos días a todos.
¡Buenos días!
Maestro, ¿y qué invento nos trae hoy?
A ver, hoy les traigo esto. ¡Un lorito!
¡Un lorito! ¡Lorito!
Es un lorito muy educado, ¿eh? ¡Buenos días!
¡Buenos días!
Aunque a veces se pone bravo y se vuelve mal educado. ¡Loro viejo!
¡Pendejo! ¡Lorito copión! ¡Lorito copión! ¡Copiones! ¡Copiones!
Bueno, muchachos. Ya ven que el lorito copia todo lo que oye. Todo lo repite. ¿Y a ustedes? ¿Les gustaría a ustedes ser como los loritos? ¿Como las loras y los papagayos que solo usan su cabeza para repetir?
¡No!
¿Les gustaría?
¡No!
Pues a los que nos gobiernan parece que sí les gusta. Porque son unos copiones. Unos copiones que piensan igualito a como se piensa en Europa y en Estados Unidos. Y eso no sirve, muchachos. Por eso, cada uno de ustedes tiene que pensar con su cabeza. Y tienen que saber hacer las cosas con sus manos. Sobran los monos de imitación y los loritos.
¡Lorito, lorito! ¡Lorito! ¡Lorito, lorito! ¡Lorito!
Esa era la matraquía de aquel hombre. Sí, la matraquía de don Simón Rodríguez. Que la gente pensara con su cabeza. Ya en su tiempo, cuando todavía no había robots japoneses ni las tecnologías de ahora, cuando ni siquiera se había inventado la Coca-Cola, ya este gran maestro se enfurecía cuando veía llegar los barcos cargados con productos americanos. Con cosas que se hubieran podido hacer en nuestros países. Copiones, decía él. Don Simón quería la técnica. Claro que la quería. Pero una técnica apropiada a lo que necesitamos aquí. Por eso ponía a todos sus alumnos a aprender, por lo menos, carpintería, herrería, albañilería, para que supieran hacer las cosas que nos convienen.
El problema de América Latina es escoger entre estos dos caminos. O somos nosotros mismos, o copiamos a los extranjeros. O inventamos nosotros, o estamos perdidos.
No estaremos perdidos ya.
¿Por qué, amigo?
Es que no sé, que oyendo estas cosas ya no me quedan ganas ni siquiera de tomarme una Coca-Cola. ¿Verdad?
Pero bueno, hombre, anímese, nos tomamos un jugo de piña, ¿ya está? O un vino de plátano.
No es fácil.
Que sale agrio, está bien, pero es nuestro vino.
Claro que sí, amigo. Hay que ser optimista. Hombre, qué fácil. ¿A que no sabe usted de quién fue maestro Simón Rodríguez?
No tengo idea.
A ver.
No sé.
No, pues de otro Simón. De Simón Bolívar, el libertador. Y si un maestro así sacó a un libertador así, no va a haber 100,000 maestros como don Simón, claro, formando ya hombres y mujeres que piensen con su propia cabeza, sientan con su propio corazón y caminen con sus propias piernas.
¡Claro que sí! Hay que confiar en los jóvenes para enderezar todos los problemas.
Claro.
Para ver si inventamos algo nuestro y dejamos ya de una vez de ser copiones.
¡Copiones! ¡Copiones! ¡Copiones!
¡500 años! Y siguen abiertas las venas de América Latina.
Una producción Coradep.
escrita por José Ignacio y María López Vigil.